El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 13 del año 2025. Ni te cases ni te embarques, dice el dicho, ¿no?
¿El del martes 13?
No, el martes. Uno el martes no se debe ni casar ni endeudarse.
No, pues pero embarcarse. Pero además, casarse un martes, César, ¿quién va a ir a la fiesta?
¿Y si es 13? ¿Y si es 13? Hoy en día.
No, eso no.
¿Las fiestas son solo el fin de semana?
Pues no, pero las de matrimonio sí, porque pues es un día todo completo, uno dedicado al matrimonio.
¿Usted le tiene agüero negativo al 13?
No.
Yo jugaba con el 13 en
también,
el colegio.
Yo también en el colegio y en Fair Play. Y todavía cuando por ahí me invitan a recochas, juego con el 13.
¿Por eso será que le va tan mal?
No, y mi hijo juega con el 13.
Bueno, no, el 13, por ejemplo, los aviones americanos no tienen...
¿Silla 13?
Silla 13.
Nunca
y
había
hay
fijado,
algunos
¿sabes?
Hoteles en Estados Unidos que tampoco tienen piso 13, pasan del 12 al 14. Pero bueno, usted se pasa por una escalera... Que está apoyada sobre la pared, por debajo.
Mire, fíjese que con lo de la escalera sí lo hago.
¿Sí?
Sí.
¿Y si vio un gato negro, se preocupa?
Mi gatico es casi negro.
No, yo sí no, tengo cero agüeros. Cero.
Pero yo lo de la escalera no sé por qué, sí lo hago.
Lo único que hago
la
es
evito.
Que, lo único que hago es que cuando voy por una vía adoquinada con bloques grandes, brinco de uno en uno sin tocar las líneas. Eso sí lo hago. Pero no lo hago por...
Ah, por juego.
Sí, por juego.
¿Por maña?
¿Bombón? ¿Usted nunca jugó bombón?
¿Bombón? Seguramente sí, pero de pronto tenía otro nombre aquí en Bogotá.
Eso era de niñas, pero era bueno.
¿Cómo era?
Que había una cuadrícula en el piso con números y uno jugaba bombón. Yo no me acuerdo cómo era la historia.
Eso me gusta raro.
Pero era por
no,
ahí.
No me invite.
Bueno, la frase del día. El fútbol es un milagro que permite a Europa odiarse sin destruirse. Paul Auster, destacadísimo escritor. Y hemos traído esta frase del día a colación, pues por todo lo que pasa, no solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol internacional, que el tema de los irrespetos, que anoche lo tocamos en la polémica, el tema de la falta de tranquilidad, no es que sea grave. Por ejemplo, yo insisto, a mí lo de Montero no me pareció grave en el partido de Manizales frente al Once Caldas. Y lo que pasó me pareció muy menor, pero el tema es que uno, si uno deja prosperar como autoridad ese tipo de cosas, el asunto se puede complicar.
Golosa.
Golosa.
¿No ese es el mismo bombón?
Es lo mismo.
Tiraba uno a la primera, entonces saltaba golosa. Dos, tres, cuatro.
Tres, cuatro, sí, en un solo pie.
Pero no era dos, solo de niñas. Pues jugaban más las niñas, pero yo jugaba eso.
¿Sí?
Sí, uno jugaba. Mire, César, esa frase me pareció espectacular, además, porque... Hay varios libros, perdón, no tener en la cabeza los nombres, que hablan de las tensiones que de las batallas o de las guerras o de los problemas políticos, sociales, pasaron después a la cancha. Y a mí, por ejemplo, yo tengo un partido que... Yo estaba muy niño, pero yo no sé por qué a mí ese partido siempre me impactó. Y usted seguramente lo vio, y no sé si lo vio en estadio, que fue en Italia 90, el duelo entre Alemania, que al final fue el campeón del mundo... Y la selección de, en ese entonces todavía se le decía Holanda, de Países Bajos, que era una selección extraordinaria que venía de ser campeón de la Eurocopa de Naciones y que tenía a Rijkaard, a Gullit, a Koeman,
a Van Basten,
bueno, una constelación, jugadores en su mayoría del Milan, y que era uno de los grandes favoritos al Mundial. Después de muchos años, César, a mí ese partido me quedó en la cabeza, metido en la cabeza, no sé por qué. Me encantaba el uniforme de Alemania, me encantaba el uniforme de Holanda, me encantaban los jugadores que estaban en el campo, sobre todo los holandeses. Después de muchos, en un libro de historia y deporte, César, encontré que la tensión previa a ese juego fue impresionante por todo lo que se había vivido entre alemanes y neerlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese odio contenido que todavía una generación de holandeses que había sufrido la Segunda Guerra Mundial, ya fuera porque la vivieron en carne propia o porque perdieron a sus padres, a sus abuelos, todavía sentían odio. Y ese partido, César, lo relatan de una manera espectacular en ese libro, tenía una carga emocional y una carga de rabia, de odio, de guerra todavía, por lo que había pasado por allá por los años 40. A mí eso me apasiona, César. Y fíjese que yo, sin saberlo, cuando vi ese partido muy niñito, tendría 6 años, 7 años, a mí me quedó grabado en la cabeza, y después cuando leí el libro, pues me pareció espectacular.
Mire, en el Mundial de Alemania, en el año 2006, a mí me tocó vivir un acontecimiento que fue dramático. Resulta que por esas cosas de la vida, en el Mundial de Alemania, a mí me tocó hacer casi 15.000 kilómetros en carro, porque iba de partido a partido y no había tren. La boletería era complicada, los hoteles en Alemania cuando había partido de fútbol era complicado, tocaba dormir en puesto punto intermedio entre una ciudad y otra. Y en Berlín me tocó quedar enredado con David tenía 14, mi hijo, o 15 años, enredado en una ola gigantesca de hooligans holandeses. Y la policía los encerró para montarnos en el metro o en el tren, era un tren de regional, para llevarlos a un estadio al que íbamos nosotros. No nos pudimos salir de esa ola gigante de holandeses. Hinchas, ultras y bastante complicados. Usted no se imagina la tensión que vivimos en el tren ese día, porque aunque eran ellos mismos, con ellos mismos, la situación fue realmente complicada. Y todo eso a raíz de todas las tensiones que han existido
históricas
entre holandeses o neerlandeses y alemanes.
Bueno, nos salimos de la parte histórica, César, y le tengo noticias no tan buenas por el lado del Medellín, de Millonarios y de Atlético Nacional. ¿Por dónde quiere que empiece?
Arranque con Nacional, que es el que juega mañana.
En cualquier momento cuentan Alexis Rodríguez, Pilar Velázquez, sale un comunicado oficial de Atlético Nacional con la situación de David Ospina. David Ospina, según pudimos conocer, tiene lo que estamos sufriendo muchos, yo sigo peleando con mi bronquitis, tiene una gripa fuerte, dura, César, desde la semana pasada, y está en veremos para el partido de mañana frente a Bahía.
¿Y por qué?
Porque la gripa no la ha podido, es que César está dando durísimo.
Pero, ¿y hace cuánto la tiene?
De clínica, la semana pasada me dijeron, finales de la semana pasada.
No, el tema de los virus, de la parte de virosis que hay en este momento...
César, de clínica.
En el tema neumológico es complicado.
De clínica.
¿Usted no se ha podido aliviar?
Yo no he podido. Yo tengo otra visita el lunes para ver. De clínica, César, de clínica, David Ospina.
Grave.
Entonces, está en duda para el partido de mañana, que es muy importante frente a Bahía.
¿Y si no va Ospina, va Chipichipi o va Marquines como en el partido anterior?
Yo creo que va Chipichipi.
Sí,
yo creo que va Chipi.
Es el segundo arquero, ¿no?
Sí, yo creo que va Chipichipi. Ya le doy más información de Nacional, esa sí es buena. Porque, como le decías, tenía mala información preocupante tanto en Medellín como en Millonarios. Millonarios.
A ver, Millonarios.
Juan Pablo Vargas, esa es información de don Cristian Pinzón. Estaba ya entrenando con normalidad, si había mi bronquitis. Con normalidad, sufrió ahora una molestia en la espalda y lo hizo ausentarse de los últimos entrenamientos. Así que el jugador parece tampoco va a estar listo para el partido del viernes.
Alguien me dijo, cercano a Millonarios, que la lesión de Juan Pablo Vargas se había vuelto un poco más psicológica que física, porque el tema de no poder regresar pronto, de no poder estar ahí disponible para ayudarle a Millonarios, pues empieza a generar una angustia mental complicada y que eso lo podría estar afectando. De todas maneras, habrá que consultarlo con las personas allegadas.
Mire, escribe aquí, ya le doy la información del Medellín, Mephisto 0418. No, no, como no creyéndome, en el 90 ya los que vivieron la Segunda Guerra Mundial estaban ancianos, de acuerdo, pero muchos hijos de esa generación que se perdió, o nietos de esa generación que se perdió, creció escuchando toda la situación que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial.
No, hay líos históricos en guerras que perduran todavía.
No, y había huérfanos. Odio,
no se puede alimentar, y el rencor tampoco.
Había huérfanos de toda, claro, esa, de toda esa generación. Bueno, y lo del Deportivo Independiente de Medellín, si ya rayan, yo no sé qué es.
¿Siguen lesionados?
¿Otro?
¿Quién?
Esta es oficial del Medellín, Alexis Serna Romaña, sufrió trauma rotacional de la rodilla izquierda el viernes en el partido frente al Bucaramanga. Las ayudas diagnósticas confirman lesión de menisco medial y requiere intervención quirúrgica. La incapacidad dependerá de los hallazgos intraoperatorios.
Hombre, a propósito...
Lo del Medellín es una cosa...
No, lo del Medellín es muy mala suerte.
Este jugador realmente venía bien, se había ganado la titular, venía mostrando muy buen juego y ¡tin!, lesionado.
Bueno, ayer salió una noticia de que Eder Álvarez Balanta, que ha sido uno de los jugadores más importantes de América en este campeonato, había pensado en el retiro. Resulta que la mala suerte ha sido total, total, total. Está incapacitado actualmente por un problema de cadera que le da para 3 meses de ausencia. pero el año pasado tuvo un esguince de rodilla delicado, grave, y en febrero y abril de este año hubo dos sobrecargas musculares que lo sacaron de la formación titular. Ojalá que no, porque todavía tiene edad, tiene fútbol, tiene condición Eder Álvarez Balanta para seguir activo en el fútbol profesional.
Sí, a él las lesiones, lamentablemente, desde los inicios en su carrera no lo han respetado. De lesión en lesión en lesión en lesión, lamentablemente un jugadorazo y una muy mala noticia para el América, porque la verdad venía jugando muy bien. Le doy ahora las buenas noticias.
A ver.
Empiezo por Millonarios.
Sí. ¿Quién está recuperado ya?
Falcao va a estar el viernes.
Falcao va a estar no en la convocatoria.
No sé si de inicio en el partido
no.
O va a no, estar de, en el banco no, y
de,
entra.
De inicio descártelo, eso se lo puedo asegurar.
Ok, pero va a estar el viernes.
Pero seguramente va a poder entrar si el técnico lo dispone.
Va a estar el viernes.
Eso bueno. Es una muy buena noticia para él porque ha sido paciente en todo este proceso de recuperación que ha sido más largo de lo que inicialmente se pronosticó.
Bueno, entonces, esa buena noticia por el lado de Millonarios. Por el lado del Medellín, lo de Miguel Monsalve. Mire, ese es un jugador para tener en cuenta en Selección Colombia ahorita que hay
pero
varias...
Pero no ha vuelto a jugar de titular.
Hay varias ausencias, pero está, mire, lo están pidiendo de Rusia, donde ya llegó una oferta concreta no, al,
es
a Gremio.
Muy buen jugador, ese es un jugador a tener en cuenta.
Hay acercamientos por ahí, miradas y llamaditas desde España, Portugal... Y el Gremio lo tiene tasado en 15 millones de dólares.
Sí, ahora, 15 millones ahora de analizamos dólares. El tema de la Selección Colombia porque lo vamos a tocar a fondo hoy debido a que se aproxima la eliminatoria y Colombia tendrá varias ausencias.
Y las de Nacional. Conversaciones ya muy, muy, muy bien, muy adelantadas entre Atlético Nacional y el equipo en Sarajevo donde al que pertenece Kevin Viveros. Nacional quiere quedarse con el 70% del jugador y la cosa va andando muy bien.
¿Y a Montero se lo va a poder llevar Juárez a México o no?
A Montero...
A Morelos.
¿A Morelos? No, no le tengo información de Morelos, no sé. Pero lo de Kevin Viveros va muy bien. Segunda.
¿Cuánto vale Kevin Viveros? ¿Cuánto hay que pagar?
Uy, hay que buscar el dato, no lo tengo.
Yo leí por ahí de una fuente importante 1.4 millones de dólares.
Bueno, vamos a buscar el dato. La segunda, Campuzano ya le dijo a su representante, quiero quedarme en Atlético Nacional. Nacional quiere que se quede Campuzano. Ellos cumplen, él cumple, si no estoy mal, en junio ya su contrato.
Además están dando muy bien, es figura y baluarte anda fundamental de Nacional.
Ahora, ahí hay un pequeñín, problema pequeñín.
¿Qué es cuál?
Boca. Porque ahí hay que hablar con Boca. Ahí hay que negociar con Boca.
Ahí todo se enreda.
Pero, pues
negociar
el jugador...
con los argentinos es trágico.
Y la otra negociación...
En el fútbol.
Sí.
Si usted va a comprar alfajores o dulce de leche, no hay problema con Juanito Linares en Bogotá.
Y la otra negociación que ya está caminando firme es la de Juan Manuel Zapata. Nacional también quiere adquirir sus derechos. El jugador pertenece a Envigado. Y entiendo que Nacional ya tiene... en la mesa, propuestas serias, firmes del fútbol internacional, una de ellas de la Major League Soccer, por el jugador. ¿Qué haría Nacional? Se lo compra Envigado y después va y lo vende.
Sí, ese es un jugador vendible. Vendible. ¿Alguna otra cosa buena?
¿Te pareció poquito?
No, está muy bien.
Tengo una buena, por ejemplo, de Gustavo Puerta.
¿Cuál es?
Que dicen desde Inglaterra que podría marcharse del Hull City. Y que hay interés fuerte desde Italia y de Inglaterra.
¿Sabe que no me gustan todos esos cambios tan seguidos de Puerta?
Sí.
Porque es que no se ha podido consolidar, no se consolidó en la primera división, en la segunda le ha costado, empezó bien, pero no ha podido.
Pero de pronto cambiando de equipo.
Ojalá.
Génova y el Wolverhampton son los equipos que desde Inglaterra hablan lo quisiera.
Bueno, mire, dos noticias de España. Antes de hablar de la Selección Colombia y de lo que podría... intentar hacer el técnico Lorenzo. Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Española, es como decir el Carlos Mario Zuluaga del fútbol español, estuvo compareciendo a título informativo en el Congreso de Diputados de España y no se guardó absolutamente nada. Dijo que la Superliga, idea de Florentino Pérez, y de otros directivos del fútbol europeo, y la piratería en televisión son los grandes males del fútbol de Europa. Dijo que el caso Negreira, que es este árbitro que contrató el Barcelona y después ha entrado en juicio por temas de favorecimiento, dijo que el caso Negreira es un caso flagrante de corrupción deportiva, que el Barcelona no compró árbitros, pero que contratando a Negreira influyó en el ascenso de algunos y en el descenso de otros árbitros en el escalafón. Y lo último que dijo fue que Florentino Pérez es enemigo del fútbol español. El señor Tebas va de frente contra los dos grandes de España, Barcelona y Real Madrid. ¿Usted se imagina lo que podría pasar en Colombia donde el presidente de la Dimayor se fuera en contra de Nacional, Millonarios, América, de los grandes? Se arma un lío de
sí,
la Madonna.
Ahora, ahí hay una cosa, César, que hay que tener en cuenta. Porque obviamente para la Liga, para el fútbol español, pues el Madrid y el Barcelona son primordiales, claves.
Sí. O sea, son la vida.
Son la vida. Pero ¿qué dicen desde la Liga? Y también tienen toda la razón, César. ¿Y el Real Madrid y el Barcelona si no están en la Liga, dónde juegan? También necesitan de
no,
la
no,
Liga.
De acuerdo, de acuerdo.
O sea, se necesitan mutuamente.
Pero una cosa es que
no es bueno que estén peleando.
Que sean fundamental, que sean la vida, pero cuando los dos tratan de sacar ventajas, y es lo que se manifiesta en España, en los otros clubes, el tema se complica. Y la otra noticia, Juan Felipe, fue la conferencia de prensa de Ancelotti esta mañana. La vi muy sentida. Dijo, entre otras cosas, hubiera querido que esta conferencia hubiera sido antes del comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol. No es el momento. Y hay cosas que no puedo explicar. Siempre tuve en cuenta que todo termina, que el fútbol es como la vida. Lo que empieza se acaba. Lo he pasado muy bien y el día 26 será otro desafío. Nunca sentí que el Madrid no me quería. No he tenido un problema con el club y nunca lo tendré. Soy, he sido y seré muy feliz de haber pasado por esta institución. Si cuando llegué al Real Madrid me dice que ganaré 11 títulos en 4 años, lo firmo con mi sangre. Ha sido una etapa inolvidable.
César,
agradecidas de un hombre serio y triunfador.
Sé que vamos a ir a la pausa, pero es que salieron dos cosas, César, que, mire.
A ver.
La primera, para desarrollarlo después de la pausa.
Sí.
La primera, ¿cómo se llama eso? La gente se olvida muy fácil de las cosas buenas que hace un ser humano.
Sí, tenemos muy mala memoria para eso. Para lo malo sí nos acordamos de todo.
Y encontré alguien más de mala que James.
¿Quién?
Después de la pausa le cuento.
Muy bien. John Suárez desde Madrid, Juan Manuel Cardona desde Cali, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Freyman Loreo desde el Bagre Antioquia, Luz Liliana Tibatá desde Manizales y Ana María Sierra desde Medellín.
Johnny Salamanca, Clau González, no falla ninguno de los dos, Darío Garzón, José García, Andrés, Viviana Vargas, que tampoco falla, Iván Sepúlveda, Wilmar Audul, Albarracín Jiménez, Jair Jiménez, todos ellos y muchos más gracias están con nosotros aquí en YouTube en El Pulso del Fútbol.
Y don José López dice, ustedes los periodistas toman estos casos de irresponsabilidad y provocación muy deportivamente.
No.
Clara provocación del señor Montero en Manizales, que puede causar una tragedia en un estadio y con el irrespeto a la autoridad que existió cuando intentaban ingresarlo rápidamente al camerino, el tema se pudo haber complicado. Eso es cierto, uno de esos temas de irresponsabilidad y provocación no los puede tomar a la ligera, pero yo insisto que en Manizales lo que pasó fue muy chiquito. Ya seguimos. Ayer Colombia sub-17 en el suramericano femenino le ganó 3-0 a Perú con 3 goles de María Alejandra Valdovino, segunda tripleta de esta jugador nacida en Corozal, que es la gran figura de Colombia, vale la pena verla. El jueves Colombia frente a Ecuador en Palmira a las 5:30 de la tarde. Y hoy Fortaleza ante el Atlético Bucaramanga. ¿Va Pons de entrada o no?
La nómina que nos regaló don Gabriel Coco Gómez desde la ciudad de Bucaramanga dice que tendrá Aldair Quintana en la puerta, Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Carlos Henao, Freddy Inestrosa en la mitad de la cancha, Fabri Castro, Leo Flores, Frank Castañeda, Fabián Sambuesa, Kevin Londoño y Luciano Pons. Ya los dos estuvieron, Sambuesa de titular, Pons entrando en el partido frente al Deportivo Independiente Medellín.
Y Fortaleza va con todo.
Joao Ricardo, Mancuso, Kusevich, Mancha, Pacheco, Sasha, Roseto, Martínez, Mariño, Daverson, su amigo, y Breno.
Daverson es muy buen jugador. Hoy Bucaramanga necesita ganar para seguir aspirando. El grupo tiene a Racing primero con 7, Fortaleza con 7, Bucaramanga con 5 y posibilidades y Colo Colo con 2. Yo creo que el Bucaramanga puede hacer un buen partido.
Total.
Yo le tengo toda la fe del mundo. Además viene de ganarle a Independiente Medellín, que eso le da un nivel de confianza que había perdido por los últimos resultados.
Sí, ahora le toca lo más difícil, ¿no? Porque después de haber ganado en Avellaneda, pues uno decía, tiene que solucionar en casa, donde creería uno es más sencillo.
Es que eso de Racing fue...
No, y lo de Racing
pasa
de Fortaleza.
De vez en cuando.
Ah, el ganar allá.
El ganar allá.
Porque César, ¿cuántos puntos hizo
uno
de
no
nueve?
Uno puede decir que porque ganó allá, entonces llega a casa y gana. No, es muy duro.
¿Ya Bucaramanga jugó los tres partidos?
Cuatro.
¿Los tres partidos en casa o no?
Bucaramanga...
Yo tengo la derrota contra Racing, el empate contra Colo-Colo.
No, le falta uno en casa, contra Racing.
No, contra Racing ya jugó en casa, perdió, lo golearon la semana pasada.
Sí, cuatro.
Lo golearon la semana pasada, entonces...
Sí. Sí, le quedan dos partidos...
¿Pero dónde es el último?
El de Colo-Colo.
Es allá. César, que ya no juega más en casa.
Es allá porque Colo-Colo le empató en casa.
Ya no juega más en casa.
El tema es complicado, pero por eso hoy tiene que buscar... ¿El empate le serviría?
No. Bueno, ahora, venga, pero seamos justos en algo. Lo que pasa es que Bucaramanga hizo algo que la verdad creo que muy poquitos esperaban, y no digo no ninguno, pues porque seguramente saldrá alguien que diga yo sí, pero yo por lo menos no lo esperaba y creo que usted tampoco.
Tampoco.
Y era que ganaran Avellaneda.
Tampoco.
Que se puso líder del grupo. Pero cuando empezamos la Copa Libertadores, la gran mayoría conveníamos es en que sí, Bucaramanga lograba cupo a Sudamericana, era una buena presentación, ¿o no?
Sí, sin duda.
Entonces, en ese orden de ideas...
Pues habría... uno no puede tampoco decir, no, es que si no está entre los dos primeros ya, ese grupo era muy difícil. Incluso el mismo Colo-Colo era complicado, porque es uno de los equipos importantes de Chile.
Habría que mirar, César, si el empate le sirve para la Copa Sudamericana. Y ahí podríamos hablar de otra cosa. Y me escriben acá y tienen toda la razón. Yo no sé, Leonel puso toda la titular contra el Medellín, César. ¿Qué tan bueno era eso? Se le celó, por ejemplo, John Vázquez.
Pero a ver, sí, era un riesgo, por supuesto, pero necesitaba seguir manteniendo posibilidades en la liga.
Pero
y ahí está.
César, usted pone hoy en la balanza un torneo internacional y el de pronto llegar con vida para la liga, César, y yo me voy por el torneo internacional.
De acuerdo.
Eso económicamente es una cosa
distinta. De acuerdo,
distinta.
Pero uno también entiende a los técnicos y a los jugadores. Mire el caso del Once Caldas, por ejemplo, que le ha funcionado. Ahora, es que un resultado negativo, empate o derrota frente al Medellín, lo hubiera sacado definitivamente. Y aunque está todavía sin la posibilidad de llegar a 3 puntos, porque le faltan 2 fechas y tiene 23... Todavía aspira ahí con alguna ilusión.
Yo creo que no le salió bien esa contra el Medellín. Coco Gómez pone, incluso el empate le sirve. Fortaleza debe ir a Racing, a Avellaneda, y Bucaramanga colocó los sin público, claro.
Sin público.
Ah, no, pero Steven y Diego dicen que eso no es una ventaja.
No, pero es una ventaja gigantesca. ¿Usted no vio el estadio de River?
Sí, claro. Pero bueno.
Cuando se llena, y eso que la tribuna queda lejos de la cancha. Entre otras cosas, River ganó 3-0 y va con Platense en la semifinal del torneo argentino.
Venga, pero le había dicho lo de James. Rodrigo y... así, lo de James. Ese es James, sí. No Rodrigo. Bueno, lo primero es que la gente, en España hicieron una encuesta. ¿Quién es el máximo responsable de la mala temporada del Madrid? Ancelotti, 17%. La gente
lo protegió. Además porque se va.
Jugadores, 18%.
Porque en Madrid hay gente que odia a Ancelotti. Y hay una barra particular que le tiene una tirria impresionante.
Pero yo creo que lo quieren más de lo que lo odian.
Sí.
Jugadores, 18%.
Sí.
Planificación, o sea, el presidente, 65%,
Florentino. ¿Pero qué tiene que ver Florentino?
Ah, pero peleé con ellos.
¿A usted le parece malo el equipo que contrató Florentino?
No, pero peleé con ellos.
No, ya también echarle la culpa a Florentino por la campaña, perdona. Y los responsables directos son primero los jugadores y después el técnico.
Y el de la mala suerte, más que James.
Ahora, ¿no dice que ese equipo tiene mucha jerarquía?
Sí, la tiene.
No dice que solo con salir ya como...
¿Y no la tiene? ¿Usted la pone en duda también la del Real Madrid?
No, estoy diciendo que porque no la sacaron ahora
tremenda
para ganar alguito. Es que no van a ganar nada.
Tremenda, César. Y el jugador que es más de malas...
Por eso es peligroso utilizar esa palabra.
Hombre.
Sobre todo cuando los resultados
miedo.
No se dan.
Da miedo más otras cosas. Vea, esto que está saliendo aquí da más miedo. Vea. El jugador que es más de malas...
Que James. Pero es que hay dos. Nosotros tenemos dos, Falcao y James.
No, pero
los dos pasan de 40 lesiones en su carrera.
No, pero yo no hablo de lesiones en este caso. No.
¿Y James por qué de malas?
No.
James es un tipo afortunado.
No, porque a ver, James se va del Madrid porque no tuvo ahí su relación con Benítez y Zidane y se va por allá a ¿cómo se llama? El Bayern Múnich y después cae en el Everton y allá le cae Benítez. Y el señor Rodrigo se puso a decir... o están con el rumor en España que no quiso jugar el clásico del fin de semana, que porque se siente poco valorado respecto a Mbappé y Vinicius, y que ya pidió irse en el mercado de pases.
Es decir, se la echó toda
Ancelotti.
Ancelotti.
Iba a ser su técnico en la selección. Esa sí es muy tema.
Pero ¿sabe qué pasa? Ancelotti no es un tipo rencoroso. Ese no es de los que cobra declaraciones.
Sí, pero
Ancelotti
pues,
es un tipo chévere. Está por encima del bien y del mal. ¿Usted no vio que Brasil va a convocar a Marta con 39 años para dos amistosos que tiene en Japón? Eso no se fijan si dijo esto, si dijo aquello, si tiene mucha edad, poca edad, sino si son buenos jugadores y pueden aportar. Bueno, don Juan Felipe, Selección Colombia.
Selección Colombia, César. Partidos ante Perú y Argentina, empezando
¿qué jugadores,
el 6.
¿Qué jugadores no podrán estar frente a Perú en la primera jornada?
No podrá estar Luis Díaz, que ya es de entrada grave.
Sí.
No podrá estar, no, de, solo tengo a Luis Díaz.
¿Y lo de Vargas al fin qué?
Lo de
¿se
Vargas,
va a operar, no se va a operar?
Estamos ahí a la espera de si se da o no la noticia.
Ahora, el tema es que él estaba esperando también la Liga Mexicana, ¿no?
Uh-huh.
Pero no sabemos qué va a pasar. Y hay jugadores que se encuentran
en bajo
fuera,
nivel.
No, y lesionados. Gerson Mosquera del Wolverhampton está lesionado. Juan David Cabal tuvo ruptura del ligamento, no vuelve de la Juve. Y no más.
Sinisterra.
Ah, bueno, Sinisterra. Sinisterra está lesionado también.
Es que César.
Grave y ausencia poderosa.
A ver, yo me pongo a mirar hacia arriba. Entonces, para mí, la verdad, la ausencia de Lucho Díaz me parece grave.
Sí.
No tener a Lucho me parece
sí, pero
una baja
hay que afrontar
notable.
Notable, pero hay que afrontar partidos y hay que saberlo
claro,
hacer.
No, pero, sin notable, Lucho Díaz. Pero notable.
Sí.
James Rodríguez en un mes va a jugar un partido.
Sí, pero a ver, pero James viene. Todo el año ha jugado bien.
Sí.
Las lesiones han sido chiquiticas. Sobrecargas musculares. Empezó brillantemente con León, que después bajó, como bajó el equipo, vaya y venga. Pero el hombre está en ritmo, está en continuidad. ¿Usted ya lo quiere sacar?
Espérese.
A ver.
Porque es que ya ayer en México, vi a alguien escribiendo y sacando los números pre-noticia y post-noticia. ¿Cuál noticia? La noticia de que no iba a jugar León en el Mundial de Clubes. Los números pre-noticia eran maravillosos de James. Post-noticia, que fueron dos o tres partidos muy malos.
Sí, porque terminó jugando mal.
Pero súmele, César, que va a llegar al 6 de junio con un partido en un mes.
A ver, le pregunto esto. ¿James triunfó o fracasó en México en su primera temporada?
Si usted le tiene miedo a la palabra jerarquía, a mí la que no me gusta es fracasó. Pero a mí me parece que en general le fue mal. No compitió
a
en
él,
finales. No compitió
él,
en finales, sí.
Pero
no
a él, porque sí. Es que una cosa es el rendimiento del equipo.
Pero él es el líder.
Y otra, el rendimiento individual.
Pero César, pero a ver.
De los jugadores.
Pero César, seamos buenos. Cuando ese equipo estaba líder, aquí lo que decíamos es. Y lo lidera James.
Pero es que lo lidera.
Y James es el tipo que los lleva a líderes. Y James es el que los tiene ahí. Y
a ver,
James
a ver, y no sé a ver, qué. A ver, le doy los números de James
y entonces,
usted.
Y entonces
y
ahora.
Usted la vuelve a pensar.
No. Los números de James.
A ver. Repetir que fracasó.
No, los números de James son buenos. Pero en el torneo mexicano, como en el torneo colombiano, cuando entramos a la liguilla, todo empieza. Todo empieza, César. Y él era un hombre que lo habían llevado para que León peleara título.
¿Usted cree que si al Bucaramanga lo eliminan en la Liga Betplay, fracasa Sambuesa?
Pero es que Sambuesa es James.
Pero Sambuesa es el jugador más importante del Bucaramanga.
No, sí, pero no es James. Por Sambuesa no se paga lo que se pagó por James, no todo lo que ha pasado por James. Ahora,
solo estoy tratando de que independice la actuación del equipo y la actuación individual.
Ahora, Bucaramanga tuvo un bajón muy importante con la ausencia de Sambuesa, que sí es un jugador muy importante. Pero no podemos comparar lo que es James o lo que significa James para el mundo del fútbol a Sambuesa.
No estoy comparando a James con Sambuesa, estoy comparando la importancia de un jugador en un colectivo. Y así como Sambuesa se puede salvar de la campaña del Bucaramanga si es eliminado de la liga, James también se podría salvar de la campaña.
Yo lo que le pido es no desligue a James de lo bueno que fue la primera parte o la gran parte del fútbol mexicano y el fracaso de no jugar finales. James está en la una y en la otra. Y
mire,
al final James también llegó se fue muy rápido de un torneo donde los de León esperaban hacer otra cosa.
Mire, James jugó 17 partidos con León, 15 de titular. El promedio de minutos fue 78 minutos jugados por partido, que me parece muy bueno para un jugador que no tiene el gran físico para aguantar los 90 minutos y que además venía de lesiones reiteradas. marcó 2 goles, 6 asistencias en 15 partidos titulares. 6. Participó en 1 gol cada 165 minutos. El gran problema es que cuando llegó James y comienza León, León gana 5 partidos consecutivos y se pone primero de la Liga MX.
Y todos decíamos que era por James.
Y la figura era James. Claro. Y después en 10 partidos, donde ganó 8, empató 2 y perdió 0, James seguía siendo figura. Pero hubo un partido que fue coyuntural, que fue la derrota ante Santos Laguna. Perdió ese partido, se cayó y no volvió a ganar.
Y la expulsión de él también, César.
Y la expulsión
es que se hace expulsar increíblemente en zona de finales, César. Al final, sí, sus números serán muy buenos en la primera parte, todo lo que quiera, pero así como fuimos muy generosos, o justos, ni siquiera generosos, justos con él en el momento en que era el líder de un equipo que estaba sorprendiendo a todo mundo, que lo llevaba arriba, que lo tenía en lo más alto, líder, invicto no sé cuántas fechas, César no fue líder en el momento clave.
Bueno,
no lo fue, o sí lo fue.
No fue líder en el momento clave, pero yo creo que eso no le da para decir que fracasó rotundamente. Yo creo que tuvo una actuación aceptable. No es muy buena, no es de triunfo, pero tampoco de fracaso. En un segundo después
eso,
de la
por
pausa...
Por eso yo no usé la palabra fracaso, ¿vio? Pero no fue buena.
Pues sí, pero no la usó porque usted le tiene miedo a usarla.
No, yo la uso cuando creo que se debe usar.
Pero usted no me dijo que había que le había ido mal.
Sí, le fue mal.
¿Y eso no es fracasar?
No.
No.
No, fracasar es, por ejemplo, lo que le pasó en Grecia, que se fue a mitad de torneo. Eso sí fue fracasar. Fracasar lo que le sucedió en Qatar. Pero lo de México no es fracasar. En México le fue mal.
Bueno, vamos a hablar después pues de esta pausa de la Selección Colombia y la posible formación titular que tendría Lorenzo para el partido frente a Perú. Estoy viendo que tiene unas ganas de sacar a James. Ya seguimos. Nos escribe Claudia Garcés desde Valledupar. A propósito, Alianza ha solicitado a través de un comunicado a la Federación Colombiana de la Comisión Arbitral designar un cuerpo de jueces que garanticen imparcialidad y transparencia en el partido del sábado cuando visiten al Chicó. Miguel Ángel Hernández, Freddy Araque desde Girardot, José García desde Bogotá, William Canro desde Ávila, en España. ¿Usted ha comido judías de Ávila?
Sí, señor.
Frijolitos blancos.
Deliciosos.
Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Bueno, y hoy el Deportivo Pereira recibe al Pasto en un partido de vida o muerte.
Para ambos.
Regañen, para ambos. Porque el Pereira tiene chance, está aspirando, tiene 3 partidos todavía por delante y el Pasto depende de un resultado fundamental.
¿Y por qué lo regañan?
Porque cuando uno habla de vida o muerte, dicen, pero no hable de esas palabras en fútbol. Pero es un decir, no es un tema literal.
Hay unas cosas que uno no entiende. Lo voy a contar rápido. ¿Usted se acuerda que la final de la Copa del Rey no se podía ver en Colombia? No había cómo.
Sí, porque no había derechos de televisión.
No había derechos de televisión. Entonces una casa de apuestas legal
paga
y tiene derecho a ciertos partidos
en su plataforma.
Ellos me contactaron. Y me dijeron, oiga, podemos a través de sus redes contarlo y lo contamos. Mire, si usted no tiene dónde verlo, lo puede ver por esta página. Usted simplemente tiene que registrarse y ya, nada más. Y ahí puede ver el partido. Es más, yo lo vi por ahí.
Sí.
Y me escribieron varios, entre ellos un par de colegas, a decirme que eso estaba mal, que eso era promover yo no sé qué. Que más bien, y ponían el link de páginas piratas.
No, no puede ser.
Y me regañaban a mí.
No puede ser.
Y ponían páginas piratas.
No.
Y decían, véanlo por aquí, por Dios santo.
No puede ser. Bueno, yo ayer puse en una de mis redes una fotografía de los pilotes de la red aérea del metro de Bogotá y simplemente puse Bogotá. Usted no se imagina esos bodegueros enfurecidos. Que claro, que defiende el metro, que anda a la Caracas cuando esté construido a las 10 de la noche, solo a ver si no te atracan. Por favor, hombre. Estamos tratando de que Bogotá
la Caracas
tenga
hoy a las,
metro.
La Caracas hoy después de las 10 de la noche, la probabilidad de que lo atraquen a uno es
toda la vida.
Grande, por eso.
Toda la vida.
Hoy, hace 10 años. Y hace 15.
20 y hace 30. Bueno, Pereira, 22 puntos, 9 por jugar. Deportivo Pasto, 26 puntos y 9 por jugar. El Pereira no ha perdido desde que llegó Rafael Dudamel hace 5 partidos, pero necesita apretar el acelerador y ganar, está obligado a hacerlo. Y Facundo Boné, Deiner Quiñones y Diego Castillo por Gustavo Torres serán las novedades. Boné por Quiñones, Castillo por Gustavo Torres, las novedades del Pasto ante el Pereira a las 7:30.
Selección, o lo dejamos para mañana.
No, dele, arranque selección esta semana y la otra vamos a hablar.
Es que mire, no solamente es la ausencia de Luis Díaz en el primer partido.
Yo tengo ya una titular que me gustaría ver en el partido contra Perú.
Yo hice una muy por el esquema y lo que creo yo haría el técnico, sí. Y hice una mía.
Una suya. Entonces, a ver, arranquemos por la del técnico.
Pero venga, es que, a ver, por ejemplo, John Hader Durán.
Por ejemplo, que la gente nos ayude. ¿Quién debe reemplazar a Díaz, que es una ausencia confirmada?
Exacto, y aquí lo leemos. Pongan y escriben, aquí los vamos leyendo. John Hader Durán, sí, yo sé que hizo goles ayer, pero pues viene entre sí y no.
No, viene entre sí y no. Ha marcado 11 goles en 17 partidos. Córdoba no lo volvió a mojar.
No, Córdoba hasta que sale campeón.
Sí, pero no la ha metido. Córdoba,
pero usted la semana pasada dijo que estaban criticando y volviendo nada a John Hader Durán en Arabia, que yo le dije...
Ah, no, sí, pero no por... Bueno, por muchas cosas, pero sobre todo por el comportamiento. No, ayer hizo 2 goles, el equipo está eliminado. Ahí volvemos a la teoría de que James no le ayudó a León. Entre otras cosas, espéreme, antes de pasar adelante voy a leer a Gonzalito, hombre, Gonzalito Hernández.
Empezaron nombres: Rosten NN, Dubán Vergara, Alex Mancipe, Dubán Vergara, Rogelio Vargas Melo, Sinisterra está lesionado.
Está lesionado Sinisterra.
Frankie Cardoso pregunta, ¿Dairo Moreno será convocado? No. ¿Qué dice Gonzalito, mi amigo Gonzalito?
No. Gonzalito dice...
Ese es mi amigo ya.
Pensé que el señor...
Ah, ya no.
Juanfer Cadavid había cambiado, pero no, hombre. ¿Cómo le va a echar el plato o el pato,
el pato.
Del fracaso por no jugar finales al León?
Ay,
decir que a James le fue mal en México, Dios santo, bendito.
Gonzalito.
Líbrame, señor, de el señor Cadavid. Pero bueno, Juanito siempre igual, no cambia.
Gonzalito, perdóneme, si uno contrata a James, es para que esté en las finales.
Ahora, ¿no? Yo diría lo mismo, o sea, si uno contrata a Durán por 75 millones de euros, es pensando que Durán, al lado de Cristiano y al lado... de Mané, pues van a hacer una actuación.
Claro, pero ¿quién lleva el
eliminados?
Peso? ¿Pero quién lleva el peso?
Cristiano.
Pero bueno.
Y Mané.
Un abrazo, Gonzalito.
Y
seguimos siendo amigos.
Gonzalito. El otro tiene 21
Venga,
años.
Venga, mucha gente escribiendo. Carlos Javier Andrade dice Marino y Dubán, o Dubán. Alex Mancipe, Dubán Vergara, ya es hora de que lo pongan. Pero ojo, ¿no? Hinchas del América y Nacional, que veo muchos ahí con Marino y con Dubán. Se perderían, creo que, 2 fechas de los cuadrangulares.
Ahí hay un problema, porque los cuadrangulares van a coincidir con la eliminatoria. Y el tema se complica. Juan, ahora, algunos dicen, no, es que si los van a convocar, que los pongan. Tampoco. Hay jugadores que ya llevan estructura de selección mucho
tiempo.
No, pero
si van a desarmar a los equipos en cuadrangulares, y es para que por lo menos los utilicen.
No, pero entonces que no los llame.
Sí, de acuerdo. Si no los va a utilizar, que no los llame. José Oliver Granja Arboleda, Dubán Vergara, Santiago Llanos, ya lo había leído.
Dubán Moreno. Vergara tiene una acogida significativo.
Juan Bermúdez Llanos, por Lucho yo pondría Campas. Bueno, voy a partir de este mensaje. Yo creo que la que el técnico tendría en la cabeza sería Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica.
Sí.
En la mitad, como a él le gusta el 3, Jefferson Lerma, Richard Ríos. Yo le pediría, profe, que mire a Castaño de interior para que ponga a John Arias de extremo. ¿Cierto?
Hamilton Campas por izquierda. Pero a ver, un momentico. Él no va a jugar 4-3-3.
Pero él viene jugando, él la juega así.
Él va a jugar 4-2-1-3.
¿4-3-3 juega él siempre?
No, a veces.
Vamos a volver a... Llamamos al profesor Gamero
a veces, otra vez. En Brasil, contra Argentina.
Ah, por raticos cambia, pero generalmente es 4-3-3.
4-3-1-2.
Bueno, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James y John Córdoba o Hamilton Campas. Yo pondría a John Arias, a Hamilton Campas y a John Córdoba en esa. Pero la mía.
¿Por qué a Córdoba? ¿Por qué usted mete a Córdoba si Durán fue titular en el último partido?
Porque a mí me parece más delantero Córdoba.
Pero usted está diciendo que es la que
entonces
cree que pondría...
Ah, bueno.
Entonces, claro.
No, es que es una mezcla.
Usted cree que
es, una
es
mezcla.
La que pondría Lorenzo, pero pone la que él quisiera en la que pondría
Lorenzo. Es una
Lorenzo.
Mezcla. Es una no mezcla, lo entiendo. Es una mezcla. Ahora, le doy la mía. ¿Me permite?
A ver.
La mía.
A ver.
Cambio de una vez la estructura.
A ver, y yo voy comparando con la mía. A ver,
cambio la estructura, la que usted dice que ve, que no es esa porque juega 4-3-3, pero bueno, después peleamos.
¿Va a poner 4-2-3-1?
Sí, que yo sí la pondría. Álvaro Montero en la puerta.
Estamos de acuerdo.
Si no está Camilo.
Sí. ¿Está Camilo o va Camilo?
Davinson Sánchez, John Lucumí.
Estamos de acuerdo.
Bien. Daniel Muñoz.
Estamos de acuerdo.
Johan Mojica.
Estamos de acuerdo.
Es que no hay muchas dudas ahí.
No, además.
Mi doble 5.
El doble 5 ya usted quiere meter a Castaño, que ayer... lo elogió enormemente
Figurón.
El técnico del equipo.
Fue número 1 en casi todos los ítems. En casi todos los ítems del partido. Impresionante partido. Y ya el clásico contra Boca lo había jugado.
Además,
bien.
Que uno llegue a River y de entrada sea titular, se adapte, juegue bien, juegue como una de las figuras en el clásico, eso es notable para Castaño.
Bueno, entonces sigo. Sí, Castaño, Jefferson, Lerma.
Sí, yo no los pongo a los dos.
Entonces, porque, ¿a quién saca?
Porque primero, no, yo saco a Ríos. A Ríos hay que darle un.
No, pero es que yo no tengo,
a Ríos. No, de acuerdo, pero no pongo a Castaño.
Entonces, ¿a quién?
Yo le explico por qué. Porque van a jugar de local.
¿Y?
Porque hay una necesidad importante con la pelota de ataque. Yo pongo a Deosa.
Pero usted no ha visto atacando a Castaño, generando desde atrás, o a Lerma
sí,
llegando.
Sí, sí,
desde
pero
atrás.
No es ni Deosa,
bueno,
ni.
Sí, no.
Ni es James tampoco.
Listo. Está bien, se la compro, pero yo sigo con
Deosa,
Castaño, Lerma.
Deosa, no sé, me parece que está bien.
Pero espéreme.
Que ya está en selección. Que viene jugando bien, viene marcando goles, tiene media distancia.
Listo.
Y ante un equipo que se va a meter atrás como Perú, necesitamos.
Listo, entonces
eso.
Yo Castaño Lerma, usted de Osa Lerma.
Sí, señor.
Sí. Por derecha, John Arias.
Sí.
¿Está bien?
Sí, está bien.
Por izquierda, Dubán Vergara.
Hamilton Campás. Aunque si pone a Vergara.
Me no
parece,
le choca.
No, me parece.
Y a mí tampoco
muy bien
me choca Campás.
Porque ha jugado muy bien Vergara y es figura y tiene gol. Y yo creo que merecería una oportunidad, por lo menos una convocatoria. No sé si de titular. De titular va a ser difícil, y más estando Campás. Pero Vergara creo que merece una oportunidad que
pero
se ha visto en selección.
Le voy a dar una razón por la cual yo me decanto más por Vergara que por Campás.
Sí.
Y es que a mí ese temita de las pequeñas sociedades, de los jugadores que se conocen, que vienen jugando, me gusta. Y yo pondría
a
Juan Fernando Quintero de enlace.
No, ¿y por qué va a sacar a James? ¿Porque el equipo no clasificó a las finales?
César, incluso antes de eso yo decía, tiene que jugar Quintero. Viene jugando bien Quintero. Es el momento de Quintero. Yo pongo a Quintero.
Yo pongo a James. No se ha lesionado. Fue determinante en León en algunos partidos. Sí, terminó en mala condición. Pero, hombre, es que además...
¿Se vería muy mal que juegue Quintero?
No, tampoco. El mismo caso de Campás y de Dubán Vergara. Pero le voy a dar un dato. James terminó de competir el 11 de este mes. El próximo partido va a ser el 6. No es un mes. Son 24 días.
Por eso. ¿Y el próximo partido de quién?
De Colombia.
No, pero, o sea, por eso, James. ¿Y cuándo jugó el 11?
El 11. Y va a esperar hasta el 6 de junio.
Por eso. Es un partido en un mes. Porque
no, un partido en 24 días.
No, señor, porque el anterior no lo había jugado. En un mes, si usted le cuenta que no jugó el anterior.
No, pero el último lo jugó. Ah, es que usted me va a quitar el último,
bueno, listo,
y me va a hacer la cuenta sobre,
bueno,
el penúltimo. ¿Pero desde cuándo?
O sea, pues entonces la puedo vender así. Llega sin 24 días sin jugar.
Sí, pero a veces ha llegado... La última vez, en el año pasado, llevaba...
21 de abril, me dicen que fue el último.
Como 4 meses sin
jugar.
¿Usted
cuándo tiene el último?
Llegó y la rompió.
¿Usted cuándo tiene el último?
El 11 ahoritica, el que jugó ahoritica.
Sí, sí, porque me dicen que en 21 de abril, no el 11.
No, el 11 jugó.
Sí, la eliminación.
En la eliminación.
¿El de los 23 pases malos?
El de los 23 pases malos.
Bueno.
Pero ahora, ha llegado con 3 meses sin jugar.
Sí, de acuerdo.
Y la rompe.
La rompe.
Y la rompe. Es James.
Bueno.
Ahora, yo no creo que por James hayamos perdido los partidos que perdimos. ¿O usted sí?
Yo creo que condiciona, pero no perdimos por él, pero condiciona para muchas cosas y ya se lo he explicado varias veces. Oye, pero yo pongo a Juan Fernando Quintero.
Antes de ir.
Y John Córdoba.
Escucha esta historia. Sunderland, mañana seguimos con el tema de selección. Juega hoy a las 2 con el Coventry. Tiene una ventaja de 2-1 y está buscando las semifinales por el ascenso de la Premier. El técnico del Sunderland se dio cuenta, y vamos a poner la foto, de que los jugadores del rival se salían de la cancha para generar opciones de gol. Entonces mandó a quitar esa zona de aislamiento de la cancha, y la foto es increíble. Mandó a quitar esa zona para evitar que el rival tenga ventaja.
Un abrazo a Fabio García, que dice, no me pierdo su programa de lunes a viernes.
Jason,
te iba a quedar un abrazo.
Don Jonathan, Fabio. No metió la foto, hombre. La foto del Sunderland. Pero bueno, mañana se las presentamos. Nos vemos mañana. Chao, realmente. Gracias.
Vámonos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.